Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Bienvenidos y feliz lunes para todos. Aquí estamos en su programa Viva Mejor y espero haya pasado un excelente, bendecido fin de semana. Y si no es así, bueno, recuerde que Dios mediante hay otro fin de semana en camino. Espero que esta semana sea de bendición para usted también. Es una semana de mucho trabajo para todos y queremos bendecirle a través de este programa con los diversos temas que traemos para usted. Estamos aquí, como ya sabe, a las 7 de la mañana, 5 de la tarde, 12 de la madrugada. Estamos siempre en el podcast que usted puede encontrar en radiolared.net o en el app, la aplicación que usted, imagino, ya ha descargado, debería descargar a su teléfono inteligente. Estamos aquí también en los videos breves después de cada programa para sintetizar lo que hemos dicho, agregar otra información. Y hoy, como todos los lunes, hablamos acerca de la influencia de la cultura en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia. La iglesia de cada uno donde estamos. Hay muchas cosas que tenemos que aprender y yo estoy aprendiéndolas. Una de ellas es la estrategia de matar el lenguaje. Así he llamado al tema del día de hoy y quiero que sepa que no lo he hecho ahora, sino que lo he hecho desde el mes de enero. Desde el mes de enero hemos hablado acerca de estos temas y pues hoy es tan actual. Ya lo era en el mes de enero cuando propusimos estos temas en la producción, pero hoy es muy actual también. La estrategia de matar el lenguaje. Si usted quiere destruir una cultura, lo primero que debe hacer es destruir el idioma de esa cultura. No lo estoy invitando a destruir la cultura, ¿verdad? Estoy diciendo, esto es lo que en este momento la izquierda políticamente está haciendo, lo que ha hecho Marx, lo que ha hecho Hitler, lo que ha hecho Mussolini, lo que han hecho pues tantos tiranos a través de la historia, lo que han hecho esos tiranos que a lo mejor están en los países donde usted viene. En los países donde usted viene. Primero trabajan al pueblo destruyendo el lenguaje. Cuando digo destruir el idioma, no estoy diciendo destruyen y lo cambian por otro idioma de otro país. Estoy diciendo, comienzan a trabajar con el idioma, con las palabras, con frases, de una manera tan, tan estratégica que tiene como propósito ir destruyendo la cultura, ir cambiándola a lo que ellos quieren que sea. O destruirla, aunque le parezca mentira, hay gente que no ama sus países y el propósito que tienen es que desaparezcan. No van a desaparecer del mapa geográficamente, pero va a desaparecer su influencia o su cultura. Y esto es lo que se llama la ingeniería social. La ingeniería social, es decir, trabajar como trabaja un ingeniero para hacer una máquina. Hay gente detrás del telón, como a veces decimos, que trabaja para cambiar una cultura, tirar abajo una cultura, por supuesto, no sin antes sacar sus propios beneficios. Pero ¿cómo lo hacen? Lo primero que hacen es trabajar con el idioma, lo que llamamos la ingeniería verbal. Entonces, si ellos logran cambiar el significado de palabras, no hablo de palabras difíciles, sino no esas palabras que uno tiene que buscar en el diccionario porque ni sabe qué significan. Las palabras más elementales, más básicas, si ellos logran cambiarle el significado con el tiempo, con la propaganda, con los medios de comunicación, con conferencias, con los libros en la escuela de los niños, con videos, con toda la estructura de comunicación increíble que tenemos el día de hoy. En fin, si logran cambiar el significado de las palabras, cambian el significado de los conceptos de esas palabras, es más fácil cambiar la cultura, cambiar la idea de la gente. Alguien dijo, refiriéndose a cómo muchos políticos hablan, y no solamente hoy, ¿no es cierto?, en el año 2021, mientras hacemos este programa, sino por años ya, dice, él dijo, en nuestro tiempo, en nuestra era, en nuestra época, el discurso y la escritura políticos son en gran parte la defensa de lo indefendible. Permítame explicarle. Hay cosas que quieren lograr que no tienen forma de defenderlas. Son una ofensa directa a Dios, son una ofensa directa al ser humano, pero ellos quieren lograrlas de todas maneras. Una de ellas es el aborto. Entonces, para cambiar la mentalidad y que no aparezca el aborto como algo pecaminoso, destructivo, vergonzoso, van cambiando la forma de referirse acerca del aborto. Y más adelante, en otro segmento, le voy a dar ejemplos de lo que están haciendo, ejemplos concretos. Pero, ¿cómo han cambiado a través de los años los gobiernos? ¿Cómo han convencido a sus pueblos de que lo que tenían planeado hacer o estaban ya haciendo estaba bien? Porque el pueblo se les iba a echar en contra, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Comenzaron a cambiar la forma de hablar, la forma de referirse a eso que querían lograr. O sea, estaban manipulando al pueblo. Entonces, yo estaba leyendo, preparándome para este tema de hoy, que cuando Gran Bretaña quiso comenzar a dominar el país de India, y lo logró, y bueno, comenzó a usar un lenguaje político para convencer a su pueblo inglés de que era algo necesario. Cuando los rusos hicieron las purgas y deportaciones, también ellos hicieron un cambio en el lenguaje para convencer a los rusos de cómo, por qué estaban haciendo eso, dándoles una razón que sonaba razonable, estoy usando eso a propósito así al hablar, pero que los que analizaban lo que estaba ocurriendo se daban cuenta que era una manipulación de aquel gobierno. Y así podríamos seguir, ¿verdad? Hechos que pueden tratar de defenderse con argumentos, pero tienen que ser argumentos cuyas palabras sean convincentes a un pueblo. Porque de otras maneras el pueblo reaccionaría en una revolución. Porque cualquier persona, aún cristiano o no cristiana, tiene un sentido por lo menos básico de lo que es verdad y lo que es mentira, o lo que está bien y lo que está mal. Ese sentido moral es dado por Dios al ser humano. Y resulta que hay gente que, bueno, como están los gobiernos y están en el poder y tienen dinero y pueden manipular por poder o por el crear terror a otros, entonces manipulan y ahí se usan mucho los medios de comunicación social, ahí se usan mucho los noticieros, discursos, eventos en las calles, en televisión y en radio, y observen la manipulación del lenguaje. Observen la manipulación del lenguaje. El lenguaje político a través de la historia va a usar lo que llamamos en español eufemismos. Y usted dice, ¿qué es eso? Bueno, algunos de ustedes saben lo que es, otros no. Permítame explicárselo. Eufemismo es cuando uno usa un juego de palabras o ciertas palabras para referirse a algo, pero lo usa de una manera muy suave y no usa exactamente la palabra. Yo le voy a dar ejemplos en unos momentos más. Usa ruegos, usa cosas que son, como decimos, ambiguas, otras que son vaguedades, es decir, no va derecho al grano de lo que como político quiere hacer y está dándole vueltas por aquí y por allá, y entonces la gente dice, bueno, no entendí lo que dijo ese político, pero parece que quiere la paz, parece que quiere lograr algo así, asá, aunque a lo mejor sea duro, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en algunos casos, millones de campesinos fueron despojados de sus ranchos, de sus granjas, y fueron enviados a caminar por los caminos con solamente lo que podían tener puesto en la ropa. Y en algunos países a eso le llamaron transferencia de población, o otros rectificación de fronteras, transferencia de población. No es transferencia de población, pero eso es un eufemismo, ¿verdad? Es usar una expresión o una palabra para tapar, cubrir, disfrazar lo que realmente se quiere hacer. ¿Ven? Hay gente que fue eliminada por Hitler en su época, millones y millones, Mussolini otros tantos millones o más, ¿Y ellos cómo le llamaron? No le llamaron asesinatos en masa. Le llamaron la eliminación de elementos poco fiables. Y usted dice, ¿what? Sí, la eliminación de elementos poco fiables o gente que para ellos no era confiable o no aportaba a la cultura de ellos en ese momento algo productivo. Y entonces, ¿qué hicieron? Usaron frases que, sin nombrar las cosas exactas que querían hacer, provocaron en la mente del pueblo ciertas imágenes mentales que no eran exactamente lo que se iba a hacer o lo que los políticos de esa época, como Hitler y otros, querían hacer, sino que lo vieron de otra manera. ¿Ok? Entonces, no se puede decir abiertamente, un político en aquella época no podía decir abiertamente, voy a matar a mis oponentes. No va a decirlo así, entonces va a usar otra frase. Vamos a ver de qué se trata cuando regresemos.
1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy, en el programa Viva Mejor, el doctor Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad.
Este es nuestro segundo segmento y estamos hoy, como todos los lunes, hablando de la influencia que tiene sobre nosotros la cultura. Tanto cuando digo en nosotros como individuos, como en nuestros hogares, en la iglesia, en nuestro trabajo. Por eso traemos estos temas los lunes. Y son temas un poco complejos en muchos casos, pero creo que si los ponemos de una manera clara, todos lo podemos comprender. Estamos diciendo que hay una manera de matar a una cultura y es comenzar matando su lenguaje. Con la idea no es cambiar el idioma del inglés al español, del español al ruso. No, estamos diciendo cambiar las frases. Y les quiero dar algunos ejemplos. Por ejemplo, en las universidades, estaba leyendo el caso de un profesor inglés, cómodo, por supuesto, ganando muy bien, estando allí en su país, con toda comodidad, ganando bien, teniendo lo suyo, su casa, carros y todas esas cosas, y de pronto se pone a defender la idea del totalitarismo en la Unión Soviética años atrás. Entonces, para dar un ejemplo, y yo voy a leer lo que la frase que descubrí, y luego se lo voy a explicar un poquito si es necesario, pero ese profesor inglés, ahí cómodo, ¿verdad?, en su situación, no va a decir, defendiendo al totalitarismo ruso de otrora, no va a decir, yo creo en matar a mis oponentes porque así es posible obtener los resultados que quiero. Porque si dice algo así, los estudiantes se paran, se van y lo denuncian. Entonces, ¿qué es lo que dice? Algo así como, bueno, aunque reconozco libremente que el régimen soviético exhibió ciertas características que los humanitarios podemos sentirnos inclinados a lamentarlo, creo que debemos estar de acuerdo en que una cierta restricción del derecho a la oposición política es un concomitante, es decir, algo que acompaña, inevitable de los periodos de transición. Y que los rigores a los que el pueblo ruso ha sido llamado a sufrir se han justificado ampliamente en la esfera de la realización concreta. ¿Entendió toda la frase? Posiblemente la mitad, o quizá toda, y yo se lo leí sarcásticamente con una tonalidad así porque suena, wow, ese profesor inglés, qué inteligente lo que dijo. No, lo que está diciendo es que se justifica que los rusos mataban a otros, con los políticos, con el propósito de lograr sus fines. Eso es exactamente lo que dijo. Pero no va a decir, yo creo que estudiantes, cuando tengan a alguien que se opone a ustedes, especialmente ustedes estudiantes de política, si el día de mañana un partido contrario se opone a ustedes o la gente que se afilia a un partido contrario a ustedes se oponen, busquen eliminarlos. Si dicen así, los estudiantes lo van a denunciar. Va a decir, este hombre está loco. En vez de hacer eso, ven cómo lo pueden llegar a decir diciendo eufemismos, como decía antes, o diciendo, cambiando la forma de expresión y a veces cambiando palabras. para que tenga otro sentido. Entonces, los que hacen generalmente males, a menudo van a tratar de cubrir sus huellas cortando el lenguaje. Y eso, usted y yo hemos pecado en eso, porque desde que éramos niños, de pronto usamos mal el lenguaje. Recuerden, no estoy hablando de pronunciar mal una palabra, o un verbo, un adverbio, estoy diciendo, usamos el lenguaje para autojustificarnos. Observe si usted tiene niños, ¿okay? Cómo usan mal su lenguaje para decir, no, yo no fui, o lo hice debido a esta razón. Y entonces hay muchos ejemplos que podríamos pensar cuando se trata de este asunto de matar el lenguaje. Hoy en día, por eso surgió ya desde hace muchos años, pero especialmente allá por los años 90. Yo recuerdo, estando aquí, que muchas cosas comenzaron a ser políticamente incorrectas. Y así fue como le llamaron. Y los políticos decían, no diga eso, porque mire, decir eso es políticamente incorrecto. En otras palabras, no debe decir eso porque va a ofender a otra persona. Decir pecado, decir que alguien pecó, está en la Biblia, pero no, eso debería cambiarlo, dicen ellos, porque es políticamente incorrecto decir que alguien pecó. Es políticamente incorrecto decir que alguien debe arrepentirse de sus pecados. Es políticamente incorrecto decir que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Es políticamente incorrecto, y esta es la última ahora que le voy a leer dentro de un rato, es políticamente incorrecto llamarle aborto, al aborto llamarle aborto. No, realmente hay otros nombres, porque es ofensivo. Aborto indica asesinato de un baby. Y no, vamos a llamarle de otra manera. Entonces, ahora si usted le llama aborto, lo miran y dicen, usted no tiene amor en su corazón, y usted dice que ama a Dios y que es cristiano, pero observe cómo va a tratar hacia la gente, no debe juzgar a nadie, no debemos juzgarnos unos a los otros, eso no es aborto, eso no es fornicación, eso no es adulterio. No, usted está mal. Mire, esto ahora se le llama así. Si usted tiene hijos en la escuela pública, y yo sé que hay maestros buenos cristianos en algunas escuelas públicas, pero la lucha ahora es esa, le están enseñando a los niños a hablar correctamente y les están tratando de cambiar los conceptos y el lenguaje. No, mira, esto no es así, tu papá y tu mamá te enseñaron que era así, o el pastor de tu iglesia, o alguien, pero realmente no es así. Hoy en día es así. Entonces le ponen otro nombre, lo pintan con otra palabra. Y entonces tratan de cubrir esas huellas de lo que están haciendo mal o lo que intentan hacer mal. Los que están abortando, los que están creando la industria del aborto, ya está creada, pero los que están creando cada vez más la industria del aborto, están en realidad matando vidas o insistiendo, provocando a mujeres que maten babies. Pero no, matar es políticamente incorrecto, esa palabra, no la use más, por favor. No, hoy en día no es la manera en que lo decimos, no, por favor. Hoy en día uno tiene que tratarse con respeto, dicen ellos. Entonces, le voy a leer lo que dijo alguien aquí en los Estados Unidos que pertenece al Centro Nacional de Leyes de la Mujer. Él dice así, voy a ser franco, estoy harto y cansado de tener que justificar por qué necesitamos poder abortar. Estoy cansado de las constantes razones por las que tenemos que dar y demostrarnos el alma para explicar por qué el acceso al aborto es fundamental para vivir una vida plena con alegría y dignidad. Estoy cansado de las conversaciones sobre lo que constituye un aborto bueno o malo. Estoy cansado del hecho de que los políticos ignoren con tanta frecuencia las experiencias reales y matizadas de las personas que abortan. En esencia, el acceso al aborto en realidad se trata de cuidarnos a nosotros mismos, a nuestras comunidades, a las personas que amamos. Los medios de comunicación a menudo pintan el aborto como un tema político divisivo, pero aquí está la verdad. El aborto en realidad es un acto de amor. un acto de compasión, un acto de curación y un acto de abnegación. Todos deberíamos ser libres de amarnos unos a otros y a nosotros mismos. Todos deberíamos ser libres para sanar, cueste lo que cueste. Todos deberíamos tener la libertad de practicar la compasión a diario. Todos deberíamos tener la libertad de aprender a autopreservarnos y ser desinteresados y en cualquier lugar intermedio, sin temor al juicio o a la vergüenza. ¿Qué le parece? Eso es un desastre. Y está dicho por una persona que pertenece al Centro Nacional de Leyes de la Mujer. Dan ganas de sacar los pañuelitos para secarnos las lágrimas. Y sin embargo, lo que está tratando de hacer es justificar el asesinato de niños. Y no estoy inventando esta frase. Usted puede ir a nwlc.org e ir al blog que dice What Abortion Actually Is About. Y va a encontrar esta frase en inglés. Es un desastre. Es diabólico. Es horrible. Parece el diablo mismo hablando a través de esa persona que no se da cuenta de lo que está haciendo. Me imagino, a lo mejor sí. Entonces, ¿qué tratan de hacer? Encubrir cuál es realmente la acción a la que quieren llegar. Y lo encubren con juegos del lenguaje. Van destruyendo el lenguaje para poder destruir cada vez más la vida humana. El diablo viene para matar, hurtar y destruir, dijo el Señor en Juan 10:10. Dice el Señor en Juan 10:10 en la Biblia. Mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Observen, cuando se trata del diablo, todo tiene que ver con destrucción, muerte, dolor, tragedia, división. Pero la va a disfrazar de, bueno, esto no es culturalmente lo que debe hacerse hoy en día, o decirse hoy, eso es políticamente incorrecto. Y usted me está ofendiendo y le voy a hacer una denuncia y un juicio por difamación emocional. Y claro, supuestamente $1,000,000 va a sanar mis emociones, ¿verdad que sí? Observe lo que hace Satanás, no sea ciego, observe lo que el diablo está haciendo. Entonces, están usando el lenguaje para destruir la cultura. ¿Cómo lo hacen? Ahí le di un ejemplo. Lo mismo pasa con la industria de la pornografía. Es una de las industrias más ricas del mundo, así como lo he escuchado. Más rica que Google, más rica que Amazon o YouTube o Facebook. Es una de las industrias más multimillonarias, más ricas del mundo. Por supuesto, hoy en día ya no están tratándola como un gran problema, un gran pecado, una adicción, desde los diferentes ángulos con diferentes nombres. No. Hoy en día también está escuchando y va a escuchar usted frases relativas a cuestiones como la pornografía que destruyen millones de matrimonios y personas alrededor del mundo. Gente se suicida por eso. Ah, no, pero hoy en día van a cambiar el lenguaje y van a decir lo mismo que el aborto. Bueno, estamos cansados de que cristianos o no cristianos que están en contra de la pornografía lo vean como algo sucio y esto en esencia realmente. Lo que ocurre es que, y ahí van a empezar a darle vuelta, para justificar y hacer que las personas que están en este problema se sientan en paz, falsa paz, y continúen pagando por sitios pornográficos, comprando libros pornográficos, comprando, y la industria sigue creciendo. A esa gente no le importan las vidas humanas. No le importan los niños ni los hogares. Lo que les importa es llenar su bolsa cada vez con más y más dinero. Por eso dice la Biblia en la carta de Timoteo que a raíz de todos los males es el amor al dinero. Regresamos.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver. Estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Hoy, en el programa Viva Mejor, el doctor Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad.
Y entre los temas de actualidad de hoy, estamos, si se quiere, complementando un tema que hablé lunes pasado, otros lunes. Y tiene que ver con la destrucción, la agenda que realmente hay de destruir la cultura. ¿Y qué cultura? Bueno, la cultura democrática, la cultura de la libertad de opinión, la libertad de prensa, la libertad de culto, es decir, la libertad de religión. Se trata de tirar abajo todo eso y crear un gobierno totalitario. Ahora, si usted piensa que esto es una teoría de mi parte, o si usted piensa que es algo de conspiración y yo estoy metido en alguna conspiración, se equivoca. Simplemente analice lo que ve en las noticias, o lo que escucha en las noticias, o lo que lee de noticias, y observe lo que está pasando. Claro, lo va a tener que hacer de una manera más difícil que antes, porque hoy en día los que producen noticias por escrito, en videos o por radio, usualmente están de parte de alguien en vez de ser neutrales como se supone que tienen que ser. Entonces va a costar, pero va a encontrar también noticias reales, concretas. Y usted va a observar que el totalitarismo, no solo a nivel global, como ya la Biblia lo predice, sino que lo profetiza, pero aún aquí en nuestro querido país, como en otros, esa es la agenda. En Estados Unidos no ha llegado todavía por varias razones, pero entre ellas porque un gran sector de la población, un gran número de habitantes, no estamos a favor del totalitarismo. Pero justamente hay gente que llega al poder con millones y millones de dólares, con gente que lo sostiene financieramente, que son increíblemente millonarios. Entonces hacen pensar que toda la población está a favor de ellos. O también dicen, bueno, no, pero no saben, son ignorantes, les tenemos que enseñar. Entonces, en 1984, a un novelista británico llamado Orwell, de apellido, habló acerca del gobierno tiránico de Stalin en el pasado y lo llamó Big Brother, o el hermano mayor. Y entonces él habló acerca del doble pensamiento. ¿Y a qué se refirió él con el doble pensamiento? Él dijo que el doble pensamiento significa el poder de tener dos creencias contradictorias en la mente, pero tenerlas simultáneamente y aceptar las dos cosas. Es como aceptar a Dios y aceptar al diablo simultáneamente. No tengo otra forma mejor de decirlo, porque en la práctica es lo que ocurre. Entonces él decía el doble pensamiento. Una persona llega a estar convencida de que puede creer esta cosa, aunque esto contradiga esto otro, pero va a aceptar ambas cosas simultáneamente. Ahora, mi querido amigo, amigo oyente, una mente sana no puede pensar dos cosas contradictorias y aceptarlas. Las puede pensar, claro, pero al procesarlas usted tiene que, una mente sana dice, no, esto está mal y esto está bien. Estoy de acuerdo con esto, en contra de esto. Pero usted no puede decir, estoy en contra de el aborto, por usar el ejemplo anterior, y al mismo tiempo decir, pero no me importa el aborto. O bueno, estoy en contra del aborto, pero si hay que abortar, hay que abortar. A mí no puede ser. Usted no puede decir, estoy a favor de la iglesia y al mismo tiempo decir estoy en contra de la iglesia. Usted no puede decir esto. Usted comprende la idea, ¿verdad? Uno no puede pensar dos cosas al mismo tiempo. Digamos, uno no puede creer dos cosas al mismo tiempo. Inclusive en psiquiatría, yo no soy psiquiatra, pero los médicos psiquiatras, que son lo máximo en cuanto a tratamientos fisiológicos del cerebro y otras cosas, ellos dicen, un ser humano no puede pensar dos cosas al mismo tiempo que son contradictorias. Sí le pueden pasar por la mente, casi simultáneamente, pero no al mismo tiempo y aceptarlas. Quien lo hace ya demuestra que no, pues obviamente no está bien. Ahora, en la cultura de hoy, y no es una novedad, porque viene ocurriendo hace años, pero esa es la idea, tratar de crear dos creencias que son contradictorias y aceptarlas. ¿Cómo lo vemos en la práctica? Hoy en día usted escucha a gente decir, ah, bueno, esa es su verdad. Ahora déjeme decirle cuál es mi verdad. No pueden haber dos verdades, o una es verdad y la otra es mentira, o viceversa. Entonces, no se le puede llamar a la guerra paz. Sin embargo, esto ocurre. No se le puede llamar a la libertad esclavitud. Sin embargo, eso ocurre. No se le puede llamar a la ignorancia fuerza, sin embargo, eso ocurre en las sociedades totalitarias. Y este señor novelista Orwell lo puso en uno de sus libros, llamando al gobierno Big Brother. Se usan todos los eufemismos, como le expliqué antes, la destrucción del lenguaje, y uno aprende, wow, es increíble cómo usan. Si yo no le presto atención a estas cosas, me enganchan, como dicen en la calle, me convencen, ¿sí? Entonces, han perfeccionado una especie de arte. Han perfeccionado una especie de habilidad muy especial de encubrir o tapar el mal con palabras sutiles, ¿okay? Déjeme darle este ejemplo de la cocina. Es como si usted, o del cocinar, es como si usted dice, bueno, este pastel es bien salado, pero le voy a poner crema y azúcar adelante, arriba, para que se vea como un pastel bien dulce. Entonces, a la vista, es algo muy dulce. Cuando uno lo prueba, se da cuenta que es algo muy salado. La Biblia dice, hay camino que al hombre parece recto, pero su fin es camino de muerte. La Biblia dice, amplia es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos van por ese camino y van a la perdición. Angosto el camino, angosta la puerta, angosto la puerta pequeña, bien, estoy parafraseando, y ni siquiera estoy leyendo directamente de la Biblia, pero los que conocemos la Biblia sabemos la comparación. Mi punto aquí es este. Es pequeña la puerta, es una sola, es Cristo. No es que Cristo es pequeño, sino la idea es hay un solo camino, como dijo el Señor, dice en la Biblia. Y es angosto el camino que lleva a la salvación, y pocos son los que lo hallan, dice la Biblia. ¿Por qué? Bueno, porque espacioso es el camino, ancha es la puerta que lleva a la perdición, es atractiva. Es tentadora, ofrece lo fácil, ofrece lo que en este mundo puede ser más atractivo, puede ser más atrapante, atrapador. Gozar de la vida, come on, ya cuando sea viejo piensa en Dios, mientras tanto goce de la vida. Bueno, eso es lo que están haciendo con el lenguaje. Lo presentan como que es espacioso, es amplio, es tolerante, es azucarado, pero en realidad el diablo sabe por abajo que está el mal. ¿Okay? En la Biblia, en el libro de Génesis, dice que cuando Dios dijo a Adán y Eva que de todos los árboles del huerto pueden comer y solamente les prohibió ese uno, observe que aparece ahí el comentario en la Biblia que dice que cuando Satanás, ahí incorporado en la serpiente, habla con la mujer, hay una parte que ahí dice, y la fruta, no dice que era una manzana, ¿okay? Eso es un invento de alguien, el fruto del árbol era atractivo, se veía atractivo, se veía delicioso. Ahora, las cosas que hace Dios son buenas, así que Dios no estaba haciendo algo ahí extraño para engañar a nadie, pero me pregunto, sin hacer una exégesis del término, si también el diablo tentó a Adán y Eva para hacerles ver en ese fruto algo más allá de lo que es la realidad. Y no les dijo que después finalmente eso iba a ser venenoso para ellos, iba a ser lo que iba a romper la relación con Dios. Walt Disney, en su época inocente, escribió aquel famoso libro, ¿no? Aquel cuento, por supuesto, es una fábula. Pero usted recuerda que ahí viene la famosa manzana, que cuando la muchachita bella la duerme, la muerde, queda ahí envenenada, dormida. El concepto es similar, es diferente, pero la idea es algo que se presenta como inocente, atractivo, que puede producir algo placentero. Lo que no le están diciendo es que cuando usted lo muerde, se envenena. Entonces, eso es lo que pasa con el lenguaje. Se trata de decorar las cuestiones que la Biblia directamente dice son pecaminosas. que Dios nos libre como iglesias, que Dios nos libre como cristianos de ponerle azúcar o ponerle crema, ¿verdad?, o dulce afuera a algo que en realidad va a terminar matando a una persona, rompiendo su relación con Dios, alejándole de Cristo en vez de traerlo a Él. Que Dios nos libre. Pero lamentablemente, ese lenguaje azucarado también está entrando en muchos lugares. Detéctelo. Te regresamos.
En el programa Viva Mejor, el doctor Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad.
Este es nuestro cuarto segmento y hoy estamos hablando de la cultura de cancelación, pero básicamente el problema de matar o el mecanismo de la estrategia de matar el lenguaje, porque al matar el lenguaje, hacerlo decir lo que realmente las palabras o los conceptos no dicen, tienen como última misión, como objetivo, cambiar el pensamiento de la gente para que un gobierno totalitario o culturas totalitarias, como vengo explicando hace varios lunes, aunque no lleguemos a un gobierno de totalitarismo, sería complicado una sociedad como Estados Unidos por la Constitución, en fin, había muchas cosas que cambiar. Y no estoy diciendo que no pudiera ser. Lo que estoy diciendo es que hasta ahora lo que veo es que vamos más usando en el país una forma totalitaria de ser, aunque seamos un país democrático, y que los medios de comunicación social están siendo usados para o manipulados por estas tendencias mundiales y estas tendencias que ha entrado Estados Unidos de manipular a la población con este asunto de la corrección política y cosas así. Y la idea es promover el pecado, la idea es promover intereses de cambiar estructuras, especialmente quitar a Dios de la ecuación, ¿verdad? Quitar a Dios del medio, quitar la Biblia, las iglesias, escuelas cristianas, instituciones cristianas, inclusive de bien público, hospitales, tratar de sacarlos a un lado, porque son un estorbo para ellos, son un problema, porque, claro, estamos concientizando, como en este momento, en este programa, al público acerca de lo que es verdad, lo que es mentira, enseñándole a pensar críticamente, en otras palabras, analíticamente, y no caer en trampas. Pues yo estoy bien consciente de que somos una traba para ellos. Entonces, de ahí viene toda la cuestión de las cancelaciones en YouTube, en Facebook, de tantos organismos. Se los cancela, o organizaciones, de ahí vienen, you know, persecuciones aquí y allá, pastores en Canadá, que Canadá es nuestro vecino, se dio cuenta, ¿verdad?, en el norte, y ha habido pastores cristianos, pastores evangélicos, que han sido puestos presos por varias razones. Yo sé que durante la experiencia de la pandemia, porque llegó un momento que, como aquí también en otros lugares, se consideró un abuso de poder de parte del gobierno local de cada estado, y entonces hubo juicios y todo eso en Canadá. Hubo pastores que los apresaron por querer seguir reuniéndose, porque reunirse, inclusive pusieron cercas alrededor del edificio del templo para que nadie pudiese entrar. A mí parecía la época de Hitler casi, era una cosa espantosa de ver. Pero otros también fueron a la cárcel por predicar ciertos mensajes que confrontaban la cultura con la época, con la Biblia, ¿verdad? La cultura de la época, quise decir, con la palabra de Dios. Hace unos años atrás, inclusive, esto no es tan moderno, pero hace unos años atrás, yo supe y salió en las noticias de un pastor que en Europa, que fue a la cárcel porque predicó sobre el libro de Romanos y habló de la homosexualidad y mostró lo que la Biblia dice, de por qué es pecado y cómo pueden salir adelante y que Dios perdona todo pecado y restaura. Oh, no, fue a la cárcel. ¿Por qué? Porque allá llegó una ley que prohibía ese tipo de predicaciones. Entonces, en un país supuestamente libre, llegaron a esa conclusión de hacer una ley. Y el pastor dijo, pues yo tengo que responder primero a Dios antes que a los hombres, y la Biblia claramente dice esto, y yo tengo que decirlo, no estoy poniéndome en contra de nadie, estoy simplemente diciendo lo que la Biblia dice. Bueno, fue a parar a la cárcel, ¿ve? Entonces, y no estamos hablando de Afganistán o de un país bajo el Islam, que no, estamos hablando acerca de un país libre. Estas cosas pasan en lugares como Holanda o Suiza o Suecia o lugares así que todo el mundo se llena la boca hablando de esos países como son los bastiones de la libertad. No realmente. Entonces, ¿cómo comienza todo eso y llega a las leyes? En primer lugar, comienzan a tratar de convencer al pueblo de esta gente no tiene amor y empiezan a darle vuelta a los conceptos de ciertas palabras. Y lo mismo que yo decía con el tema del aborto, ¿no es cierto? Ahora salieron estas declaraciones y diciendo no, porque en realidad no es un asesinato, esto que el otro. Ahora, esto es, como dice un autor, el colmo del egoísmo de un ser humano. El colmo. Porque el aborto no trae ninguna sanidad a ningún bebé. Lo único que trae un aborto es muerte a ese bebé. Y ellos dicen, no, pero es un amor desinteresado. ¿Cómo puede ser desinteresado? Matar a su propio hijo para que usted como dama pueda progresar en su carrera o pueda vivir sin trabas. Porque, wow, la responsabilidad de un niño es demasiado grande. Y bueno, yo no me siento como dama responsable, como lo suficientemente madura, o no tengo los recursos, o quiero vivir mi vida, ¿y qué hago con una criatura? Entonces mejor afuera con esta criatura. Esa es la maldad personificada. Ahora se puede arrepentir, Dios perdona todo pecado cuando hay verdadero arrepentimiento y le hace una nueva criatura si usted se entrega a Cristo, y tenemos preciosos testimonios de ex abortistas, no solo de la industria del aborto, sino mujeres que han caído en el problema del aborto. Y no estoy pensando en un aborto natural, ¿verdad? Sino uno que se provoca porque no es conveniente que venga ese hijo al mundo, ya sea porque qué van a decir los padres o you know, todas las trabas, entre comillas, que puedan haber. Entonces, hoy en día la industria, es totalmente una industria multimillonaria la del aborto, está tratando de convencer a las damas y a la población de que el tema del aborto no debería ser un tema divisivo, es algo amoroso, es algo, finalmente eso que está ahí en el vientre es un tejido, no es un baby. Y está, aunque la ciencia ha comprobado que el bebé siente el sufrimiento cuando se le está abortando, ahora dicen, no, bueno, pero esto, y le buscan la vuelta. Y lo más ridículo todavía es que usted escucha a personas que supuestamente son muy inteligentes y al mismo tiempo saben que la ciencia ha comprobado, inclusive hoy en día con los sonogramas y cosas así, y ultrasounds, es fácil ver en un aborto un bebé resistiéndose a que lo quiten de ahí. Y eso no mueve su corazón, eso no, el corazón ya está hecho una piedra, como dice la Biblia. Entonces el corazón de piedra, el Señor dice, yo les quitaré el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Y el Señor lo hace a través del arrepentimiento, y no está hablando ahí solamente de la doctrina de la salvación, eso es lo primero. Pero bueno, cuando una persona conoce al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor, yo no veo cómo puede aprobar este tipo de prácticas. Pero sabe, muchos de ellos caen en la trampa porque no prestan atención a lo que se les está diciendo. Ahora, si de verdad han nacido de nuevo en Cristo Jesús, el Espíritu Santo mora en ellos y no les va a decir algo contradictorio. Les va a decir, hijo, hija, esto no está bien. Y más allá del partido político que ese cristiano o no quiera escoger, cuando llegan estos temas, no solo aborto, otro tipo de cosas, va a decir, no, un momento, me están tratando de engañar con un lenguaje que está endulzado, decorado, para no hacernos sentir mal, o para que yo no vaya a ser perseguido que por mi fe, o que yo no vaya a sentirme mal si he pecado. Eso no es amor. Le están predicando amor, le están predicando paz, y eso no es amor, eso no es paz. Ese es el camino ancho que lleva a la destrucción, y muchos son los que andan por él. por ese camino. Pero hay esperanza, porque usted está escuchando estas palabras que no son mías. Esto es un vehículo nada más. Estas palabras de Dios, cuando el Señor le dice que usted puede venir a reconocer todo esto y decir, Señor, adiós, ¿no? Perdóname. Yo estaba andando en el camino ancho, estaba rumbo a la perdición, todo sonaba muy bonito, me parecía muy dulce, algunas cosas no, pero seguía caminando por ahí. No, Señor, yo no quiero vivir una vida aquí en la tierra que me suena conveniente y que me favorecen otros si yo voy por el mismo lado que ellos van. Y resulta que después termino en el infierno. A usted dice, eso no es políticamente correcto. Yo no sé lo que sea. La Biblia dice que hay un infierno y que Dios no quiere que usted se pierda, sino que usted venga al arrepentimiento, venga a los pies de Cristo, sea salvo y no vaya a parar a ese destino. Entonces, ¿para qué jugar con fuego? ¿Para qué intentar seguir adelante como usted quiera mientras Dios le dice, sigue por ahí, en cualquier momento se pierde su vida y ya está, y no hay otra solución, no se puede hacer nada una vez que uno muere? O si viniese Cristo hoy. Entonces, este es un mensaje para usted. No es un sermón como el que predico en la iglesia, pero este es un mensaje de conclusión para usted. Si usted anda por ese camino ancho, venga corriendo a los pies de Cristo. Salga de allí, Dios le va a perdonar. Arrepiéntase, pídele perdón al Señor. Yo también lo he hecho hace muchos años. Y dígale, Señor, sálvame. Yo creo en ti. Yo confío en que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios en la carne, ha muerto, pagando por mis pecados en la cruz, y me ofrece salvarme. Ha resucitado al tercer día, venciendo el pecado, venciendo a Satanás. Toma mi vida, Señor, sálvame. Yo me arrepiento, no quiero perderme, vengo a ti. Y si usted lo hace de todo corazón, sabiendo lo que está haciendo, Dios le salva. Y usted lo va a saber, Dios no juega a las escondidas. Usted se va a dar cuenta. El Espíritu Santo va a dar testimonio. Dios va a dar testimonio a su vida, a su espíritu, a su ser interior, a ese ser que nunca va a morir, que usted es de él. ¿Okay? Así que sea salvo hoy mismo. Nos encontramos mañana, si Dios quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.